Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa De Aquí y Allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red www.kdna.org. Sintonícenos aquí y allá.
Muchas gracias por acompañarnos este día. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y en conjunto con en contrato con CIMAR, Radio Cadena. Esta noche tenemos a varias personas que nos van a acompañar en este programa. Como dijimos la semana pasada o antepasada, tratamos de hablar de esta noche de una crisis de los opioides. Dicen que es una epidemia. Con nosotros está Rebeca Barrios, que es la organizadora de diferentes eventos de los opioides. Araceli García es la asistente que trabaja con nosotros aquí en la administración del programa, y tenemos a una gran persona que nos va a acompañar también, Ezequiel Mendoza.
Sí, Ezequiel Mendoza.
Gracias, Ezequiel. Vamos a la semana antepasada, como dije yo, íbamos a tratar de invitar a una persona que se especializa en los opioides, pero como se atravesaron los días festivos, no pudimos obtener una persona. Pero para el 17 de este mes, el viernes a las 4 de la tarde, el doctor Pedrosa de la Yakima Neighborhood Health Services nos va a acompañar, y es una persona competente y estudiada en este mundo de los opioides. Lo que yo quería compartir con el público es de que queremos empezar una conversación a tocante de una epidemia que es peligrosa, pero al mismo tiempo entre nuestra gente ha sido una epidemia silenciosa, porque no se platica. Y de eso queremos hablar, porque por dos razones. Una es de que la persona adicta a las drogas se considera, como por el público general, como una persona mala. Tiene mala fama y hacen cosas que entre la familia y afuera de la familia, hasta con la ley, a veces se meten en muchos líos. Y la persona que tiene esta enfermedad, por falta de tratamiento o ayuda, también la familia se siente como que es una mala persona, se siente mal de que ha hecho cosas quizás no muy buenas, pero se sienten también al mismo tiempo culpables, y al mismo tiempo se comienzan a sentir un poquito de que son malas personas. Y de eso no se trata. Vamos a platicar de muchas de estas cosas durante los programas en el futuro, pero sí quiero recordarles al público de que estos programas, por medio del Departamento de Salud, hemos tratado de formular un horario de la radio. Vamos a tener un programa el primer lunes de cada mes a las 4, aquí y allá. Y también vamos a tener un programa aquí y allá a las 4, cada tercer viernes de cada mes. Así que con esto, quiero abrir la decir también al público de que siéntanse cómodos en llamar a nosotros, y aquí tenemos a Araceli, que de vez en cuando durante el programa ella va a tratar de recordarnos de que anime al público de que participe en esta conversación, porque es muy importante para nuestra gente. Y también, como sabemos, los opioides son recetadas por los doctores cuando una persona tiene una operación, ¿verdad? Una cirugía, y para matar el dolor se usan estas drogas. Las llamamos medicinas. Pero una cosa nos dimos cuenta, de que muchas de estas píldoras que nos dan los doctores tienen contienen la heroína. Y muchas veces puede ser que esa pastilla que estamos tomando tiene lo contenido de una heroína o mucho más que lo que se vende allá en las calles. Y esa es otra razón por qué vamos a tener mucho cuidado con estas víboras y cómo las guardamos también en la casa. Y con esto le voy a hacer una pregunta a Araceli, porque ella estuvo leyendo unos artículos recientemente que vienen unos casos muy que pasaron a poco, no muy bonitos. Platícanos un poquito de qué es tu reporte, Araceli.
Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Bienvenidos, Ezequiel, nada, por compartirnos información también de usted. Como lo mencionas, Martín, lamentablemente hubo una muerte a causa de estas pastillas que hemos mencionado de los opioides. Esto fue en el condado de Benton. Es un bebé. Esto fue publicado ahora el 4 de enero por el Tri-City Herald. Nos menciona que hay un bebé, lastimosamente, que perdió la vida. Fue por una sobredosis. La policía de Pasco es quien está investigando la muerte del bebé porque encontraron fentanilo en los resultados de la autopsia del bebé. Entonces vamos a esperar a ver qué más lo que hay. Hubo también 4 sobredosis de drogas, menos en el condado de Benton City, y siguen mencionando que es el fentanilo, que es un analgésico opioide sintético, que está, al parecer, es 50 a 100 veces más potente que la morfina. Y algunos, como sabemos, la morfina es una sustancia demasiado fuerte que se le administra a las personas que tienen cáncer para controlar su dolor, más que nada.
Bueno, esa es una cosa poca triste, ¿verdad?, de que esto pase a un niño. Pero recuerdo yo de una historia, hoy muchas historias que han salido de por toda la nación a tocante de estas estadísticas. Lo que sí voy a decir es que a tocante de la gente hispana y en esto de las estadísticas, hay muy poca información que está saliendo o se sabe de veras el impacto que esta enfermedad está afectando a nuestra gente, porque en cada fase de nuestra vida, sea en la casa, con los niños, o cómo la persona tiene o no tenga éxito en las escuelas, los opioides afectan a cómo uno se comporta. Aquí tenemos al señor Ezequiel, ¿verdad? Que bueno, también ¿cómo estás, Ezequiel?
Estoy bien al momento de.
Me platico.
Madre. No, mira, me invitaste y vine, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es dar mi testimonio para aquellas personas que han sido operadas, que han sido heridas, y que el médico no inmediatamente nos recomienda las pastillas para el dolor. Y me pasé un tiempo en el hospital. Claro que me las estaban dando, ¿verdad? Pero no me las enseñaban, pero me las estaban dando. Cuando terminé de salir del hospital, la doctora me da mi receta y voy a levantar la receta, y eso es lo que era, opio, opioides, ¿verdad? Entonces, me puse a buscar en la computadora en casa y me voy fijando todos los daños que podía provocarme en mi sistema, pero como era tan fuerte el dolor, ¿no? Probé una de ellas, me tomé una, y inmediatamente se fue todo el dolor, ¿verdad? No sentí ningún dolor. Lo que sí te da es una sed tremenda, ¿verdad? Una sed que quieres tomar agua o un refresco. Entonces ahí me di cuenta que tenía como también una especie de velocidad, un speed, la pastilla, aparte para matarte el dolor, también tenía algo para mantenerte alegre, ¿verdad? Y en el pomo dice arriba, dice el nombre de la pastilla, Epoides, lo dice, y ahí lo tengo aquí en mi oficina, ¿verdad? Y yo estoy dando mi testimonio porque en realidad esas 20 o 30 pastillas que aún conservo, si me las voy siguiendo tomando cada vez que me duela, pues entonces después voy a querer depender de ellas. Lo que hago, Martín, es pasan 2 o 3 días, viene de repente el dolor y me lo calmo, ¿verdad?
Bueno, las medicinas que te dio fue el doctor, ¿verdad?
Sí, el doctor. Fue por mi doctora la que me operó.
Okay. ¿No te dio consejo a tocante de cómo puedes usar esas píldoras o qué tanto?
No, absolutamente no me dijo nada esta doctora. Lo que sí, cuando ya me dio la receta, se me quedó viendo muy feo, como sabiendo lo que me estaba recetando. Como que ella sabía que lo que estaba recetando es una droga fuerte. Sin decirme, ten cuidado, no tomes una o toma dos, solamente el frasco decía una pastilla, ¿verdad?
Simplemente las instrucciones que traen el pomo y eso es todo.
Lo simple. Pero cuando me dieron todos los papeles del hospital, me fijé que estaban hablando de los opioides. Y estaban hablando de estreñimiento en el cuerpo, estaban hablando que sudaba la persona, todo eso. Dije yo no quiero sentir esos síntomas. Solo ahorita, al momento, Martín, pues yo he parado, porque en realidad ya voy muy aliviado y ya no lo necesito. Y ahí es donde está la cosa para muchas personas que son débiles, que les dan pastillas para el dolor el doctor y dicen, no, pues todavía tengo como 15 ahí, le voy a seguir echándole para sentirme bien y no sentir ni de verdad las ansias de la enfermedad que haya tenido la persona. Allí es cuando te conviertes en adicto o puedes pasar una sobredosis de que vas y con el doctor te sigues, yo puedo ir a quejarme con ella que necesito más, ¿verdad? Y así muchas personas de esa manera se hacen adictas porque ya se les están acabando y van y le dicen al doctor que pues, se me están acabando y me siento bien, ya voy muy mejor, pero necesito, ¿verdad? Y ahí vas a llorar con el doctor, siendo que ya te estás haciendo adicto, ya eso te está, ya el poide te está diciendo quiero más, échale, miéntale al doctor, échale mentiras, llórale ahí, porque así es cuando uno se está haciendo adicto.
Así cae uno en una adicción y más que nada algo que también hay que, es importante recalcarle a la gente, muchas veces el que uno no habla el inglés, uh-huh, eso también nos va a perjudicar a nosotros los latinos, porque como usted lo menciona, vamos al doctor, nos dan las pastillas, no las tomamos.
Yo la cosa es de que viene todo en inglés. Y hay personas que no podemos leer el inglés, no entendemos el inglés al leerlo, ¿verdad? Y entonces ahí está el problema, que pues échale. Mientras tenga dolor, me voy a tomar otra. Una en la mañana y otra en la tarde, ¿verdad?
Y si siento más dolor, una extra para aliviar.
Sí.
Pues para eso estamos aquí nosotros, tratando de informarle a ustedes, informarnos también nosotros. Ajá. Porque como lo hemos hablado ahora que hablamos con usted en la mañana, es nuevo para todos. No es
para, algo... para mí es nuevecísimo. Cuando me invitaron ustedes, yo que voy a hablar sobre, pues el opio lo he visto nomás en las películas, ¿verdad? Que salen
¿cómo
ahí.
¿Cómo se come esto?
¿Cómo se come? Pero sí, es algo muy importante. Por ejemplo, estás hablando de ese niño. Yo quiero a los padres de familia que por favorcito revisen esas pastillas que tienen para el dolor que los niños que tengan en casa, ¿verdad? esos pequeños que andan ahí, que pueden traviesos, pueden agarrar un bote y abrirlo. Que tengan mucho cuidado con eso.
Bueno, ese es muy buen consejo, Ezequiel. Platicando de esta medicina, ¿verdad? Uno de los comentarios que un doctor mencionó en el último entrenamiento que fui yo a Seattle,
uh-huh.
es de que la epidemia básicamente comenzó con las recetas de los doctores.
Exacto.
Que de veras no habían sido entrenados en términos de cómo hacer la receta en primer lugar, o qué, en qué cantidades o qué tan frecuente pueden hacer eso. Y no había falta de reglas que estaba afectando estas prácticas de los doctores por parte de las farmacias, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, cuando se alarmó el público, especialmente la gente que están recibiendo a estas personas en los hospitales, en las recámaras de emergencia, ¿verdad? Y luego las muertes. Yo me acuerdo que leí un caso donde una persona le hallaron una gran cantidad de heroína en el cuerpo. Y los médicos estaban bien confundidos de por qué no creían que esta persona era una persona adicta. De repente murió, y cuando le hicieron el análisis del cuerpo, ¿verdad?
Sí, sí.
Se dieron cuenta de que había esta cantidad de heroína en el cuerpo. La base de muchas de estas pastillas, ¿verdad?, que están dando, sí contienen la heroína para matar el dolor.
Ajá.
Y ese es un tema que muchos doctores durante los entrenamientos dicen sí, se siente uno muy bien, muy, cuando si se queda uno de brazos, le da la medicina, pues se siente como que ya está 100% listo para salir al trabajo, pero francamente y realísticamente no pueden hacer lo que hacían más antes, porque se van a lastimar, ¿verdad?
Sí, estás un poco torpe.
Pero cuando usan estas drogas también, por parte de los terapistas, tratan situaciones donde la persona quizás tiene problemas mentales, ¿verdad? Se siente deprimida. Quizás la persona necesita que alguien con quien consultar para platicar de sus problemas y cómo resolver esos problemas. Parece que Araceli quiere dar un reporte.
A ver, Araceli.
Sí, pero antes de hacer el reporte me gustaría, porque el día de hoy no hemos recibido ninguna llamada.
Ajá, que
y
llame.
Hoy tenemos aquí el invitado especial, al locutor.
También, que no habla.
Sí, Rebeca también, Rebeca. Claro, está muy callada. A lo mejor está nerviosa porque tiene aquí al locutor al lado de Ezequiel.
¿Cierto?
Pero si alguien, es la primera vez que nos están escuchando, el sí. Señor Ezequiel es conductor de nosotros aquí en la mañana en el programa El Jardín de los Niños. O sea, él está desde la mañana.
Ranchero.
Y más que nada nos está dando experiencias personales. Eso es lo que queremos y nos gustaría.
Un testimonio.
Un testimonio, ¿verdad? Real, no comprado.
No.
No como...
regalado.
Exactamente. No
regalado a la vida, ¿ves? Porque yo tengo estas pastillas, como te digo, no voy a usarlas, no me las voy a terminar, ya me siento bien. Únicamente cuando haya un dolor fuertísimo, pues voy a correr con la doctora, pero si ya no me vuelvas a dar de esto, ¿no?
Entonces, si alguien nos hace el favor, quiere compartir con nosotros qué le está pareciendo, qué le parece lo que Ezequiel ha compartido con nosotros, llámenos directo a la cabina al 509-854-1900. Nos gustaría saber qué piensan, si sabían que Ezequiel había pasado por eso, o conocido como el viejito, como le llamamos de cariño.
Ajá, y quedé más viejito.
O más nuevo.
Quedé más viejito de la enfermedad.
Y no, sí. Algo que comentaba Ezequiel, de los efectos adversos que también está comentando Martín,
sí.
Unos que tenemos son inquietud, le da temblores, que es lo que se decía que le sudaban las manos, rigidez del tronco, náuseas, vómito, la presión, cambia la presión arterial, el estreñimiento, retención urinaria, o sea, hay en fin varios efectos adversos que estas pastillas están afectándonos. Entonces, si alguien, vuelvo a repetir, alguien en el público sabe, conoce un caso, no nos tiene que dar ninguna información, ni de dónde nos llama, nada. Solamente queremos información.
Sí.
Porque para usted a lo mejor va a ser algo insignificante, pero a través de esa información podemos salvar muchas vidas. Como lo dijo Ezequiel, él tomaba las medicinas porque el doctor se lo daba. Él no sabía ni qué estaba tomando. Entonces, hay muchas personas que no hablan inglés o que no hablamos, se nos dificulta. Y aquí nosotros mismos nos vamos a ayudar.
¿Sí? Y aquí pueden un día venir a mi oficina y ver cómo se miran ese tipo de pastillas, ese bote, cómo se ve. Porque quizás esté por ahí en la casa y es un peligro para los adolescentes que ya conocen. Hay una variedad de nombres que, sí, que trae esa droga, ¿cierto o no? Hay una gran variedad, usted Martín, que no nomás opioides, pero tienen otros nombres de medicina, pero que trae opio también.
Rebeca no las puede otorgar.
Sí, Rebeca.
Ok, so tengo los nombres en inglés, que es como heroin, fentanyl, oxycodone, hydrocodone, codeine and morphine.
Ándele, lo que más he escuchado yo es el codeine.
Codeine.
El codeine ha sido una de las drogas para el dolor por muchos años.
¿Es la coidina en español?
Ajá, desde el 60 me di cuenta yo de eso también, ¿verdad? Porque en la familia a veces había operaciones y todo eso, le daban codeine para el dolor.
Pues no tienen muchas de las píldoras que compramos en las tiendas, ¿no contienen el codeine?
No, sí.
Son medicinas que son recetadas por los doctores.
Estas son recetadas por los doctores.
Sí, estas son recetadas por los doctores.
De lo que yo sé es como cuando uno tiene una tos bien feo, uh-huh, a veces le dan medicina para la tos. Y puede ser una medicina que no tenga, pero muchas de las veces, si miran en su bote, va a decir with codeine, y eso ya tiene el opioide.
Bueno, una de las cosas que también se ha discutido acá, ¿verdad?, entre la gente, es de que esta píldora me gustó porque me quitó este dolor, ¿verdad? Es bueno para la espalda. Me quitó el dolor de repente y ya me siento a gusto, te lo receto. Y el doctor, ya me dio el doctor esto, pero te lo voy a pasar, ¿no? No parece que es buena práctica, ¿no?
No, así, ahorita, señores, aquí usted que dijo que tiene, que las tiene guardadas, así que si le llega el vecino, pásame una pastillita mágica, te dígale, no, ya me informé con mis compañeros de trabajo que son opioides y pueden causarte daños, así que guárdalas muy bien.
No, ahí las voy a tener, porque como te digo, ahora que viene, porque como a mí me van a revisar, después de que mi enfermedad es y que tú y todo eso, entonces la doctora me va a revisar para decirme qué enfermedad tengo, qué no tengo, ¿verdad? Entonces es cuando le voy a entregar su bote de pastillas a mi doctora. Usted sabe que nosotros estamos luchando ahorita fuertemente sobre esta epidemia y usted me la recetó y aquí estás. Muchísimas gracias, ¿no? ¿Verdad? Prefiero una audio.
Vamos a hacer una invitación a los padres de familia cuando le llaman al programa a usted para pedirle canciones a los niños. Uh-huh. Hoy que nos llamen y que nos digan qué saben acerca de estas pastillas, qué están opinando.
O si hay alguien en la casa que está usándolas, por favor, manténgalas retiradas de los niños ahí con un candado donde pueda usted tenerlos, únicamente, especialmente para usted, para su enfermedad, señora.
Entonces recordamos el número de cabina, el 509-854-1900.
854-2222.
Así es. Y antes de ir, voy a hacer una última mención de unos datos que tengo.
Uh-huh.
Estos vienen según los datos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SAMHSA por sus siglas en inglés. En el 2015, el 17% de las admisiones de mexicanos, estamos hablando de puros mexicanos, correspondió a opioides. El 49% a puertorriqueños, 20% a cubanos, y el 22% a otros hispanos, quienes, por ejemplo, salvadoreños, colombianos, que también radican en este país, y un 23% de los hispanos y latinos tienen las tasas más altas de personas sin seguro de salud. Entonces aquí es cuando vamos con el vecino de, tengo un dolor en la panza y le damos las pastillas, y entra en ese porcentaje.
Y eso sería como, para mí sería como un crimen. ¿Verdad? Porque sabiendo el peligro que mantiene esa pastilla, y se la das a la vecina porque anda manqueando, no puede caminar. Y se la das, o le dices, tengan pues, dos pastillitas para que se le quite, ¿verdad? Pero eso es como un crimen.
Y muchas veces yo como adulto la tomo, y si mi niño le duele la panza o algo, le damos menos dosis porque es un niño, pero no sabemos lo que realmente contiene esa medicina. Entonces hay que tener demasiado, demasiado cuidado. Una vez más, alguien que nos llame, que participe con nosotros en el programa, que nos opine. No de información, no vamos a pedir nombre ni dónde nos llama. Solo queremos compartir información.
No, y si también está pasando por una crisis donde pues necesita él este tipo de pastillas, la persona, llámenos, denos su testimonio, cómo se siente, ¿verdad? No somos especialistas y doctores para ayudarle a quitar el dolor y todo esto, pero sí podemos escucharlo. Eso es lo que se necesita.
O las inquietudes que tengan, primero Dios, el próximo 17 de enero va a estar con nosotros la doctora Jocelyn Pedrosa, habla español, ella viene de Yakima Neighborhood Health and Service. Si tienen alguna inquietud, nos pueden hablar, dejarnos saber qué es lo que les interesa saber y nosotros, el siguiente programa, junto con la doctora, les vamos a dar su respuesta. Entonces, es muy importante la participación de todos.
Ah, qué bueno que mencionaste a doctor Pedrosa, que nos va a acompañar el 17 de este mes a las 4 de la tarde. Sí quiero decir que una de las razones por qué estamos recomendando a que escuchen a esta persona, doctor Pedrosa, es que hay una solución que hallaron para ayudar a individuos que están enfermos de una adicción. Y es una persona que está enferma y necesita ayuda. Pero en el modo como se ayudan, ¿verdad?, a esta persona es por medio de que el doctor los ponga en un tratamiento donde le van a dar otra medicina para tratar de que la persona aguante la abstinencia de la droga que estaba adicta. En otras palabras, a quitarle las ganas de seguir tomando esa droga.
No está conectado, ¿no?
¿La llamada? Tenemos una llamada. Pues adelante. Gracias por llamar.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de prender la radio y escuché acabo 5 minutos que lo acabo de prender, ¿no? No había escuchado de reactores, empezó. So, vengo de trabajo, pero yo no tomo nada de esas pastillas, pero mi pareja, mi esposa, sí, la doctora le ha recetado un montón de pastillas, pero la que sé que está tomando es hidocondón, algo así.
Ajá, sí lo tenemos.
Y ahorita acabo de escuchar que yo sé que es una droga, pero yo le digo a mi esposa que hay otros métodos de cómo ella lo toma para el dolor. Yo le digo que hay otros métodos de cómo evitar el dolor, pero ella me dice, mi doctora la que me está recetando, ellos saben lo que hacen. Le dije, no, el doctor no le importa tu salud, que te hagas adicta. Y pues no sé si está escuchando esto ahorita en la casa porque yo vengo del trabajo, pero me interesó el programa que tienen y ojalá que lo vuelvan a pasar en el aire.
Gracias, señor, por llamar. ¿No hay otra cosa que quieres compartir con nosotros?
Pues que la gente que toma, yo creo que no es muy... no es bien tomar muchas pastillas, porque uno puede hacer otras cosas para el... Otros métodos debe de haber, otras alternativas.
Sí, está muy bien dicho, señor. Gracias por llamar.
Vamos a responderle su pregunta. El 17 de enero es el siguiente programa, por si nos quiere escuchar, volver a hablar y hacer comentarios, va a estar una doctora, la doctora Jocelyn. De 4 a 5 de la tarde, nuestros programas es el primer lunes de cada mes y el tercer viernes de cada mes.
Bueno, vamos a tener una pausa. Gracias.
Sí, está bien, gracias.
gracias por acompañarnos. No se pierdan nuestros programas informativos de lunes a viernes. Y recuerde nuestro número en el estudio para participar con sus comentarios o preguntas. Llame al 854-1900. Sea parte de la plática, aquí y allá.
Este es Martín Llanes otra vez, trayéndoles un programa patrocinado por el Departamento de Salud en conjunto con la CIMAR Radio Cadena. Una de las cosas que aquí el grupo está advirtiendo es de que además de los programas de la radio, vamos a tener tareas en la área, en diferentes lugares. Y vamos a comenzar, el primero va a ser aquí en la Escuela de Granger, el primero de febrero estamos invitando a los padres y a los estudiantes, ¿verdad?, de esa escuela a que por favor vengan y escuchen a doctora Ileana Ponce, que nos va a presentar a sus estudios y sus consejos tocantes de cómo a tratar este problema, esta epidemia de los opioides. Ella tiene una, tiene como más de 11 años de experiencia en entrenar a gente de la comunidad, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en otras naciones como de Nicaragua, de Sudamérica. Ella trabaja con la Universidad de Washington y tiene un programa bien hecho. Y si tiene alguna pregunta usted, ¿verdad?, a tocante de cómo los opioides están afectando especialmente a su niño, ¿verdad?, que está yendo a la escuela, porque este problema está saliendo entre los jóvenes, entre más y más. Y según a diferentes artículos que hemos leído, hay familias donde la abuelita también está afectada, no porque está por las drogas, hay personas que sí, ¿verdad?, pero porque el nieto que ella está cuidando posiblemente tiene ese problema o está usando este tipo de drogas para ir a las escondidas. Y muchas veces estos problemas parece que no se pueden desarrollar, pero sí, de veras, cuando el niño está, por ejemplo, sale con muchas razones por qué no ir a la escuela o por qué no está haciendo muy bien, no está sacando buenas notas en la escuela, o por qué tiene muchas excusas, por qué no fue a la escuela o se salió de la escuela. Lo digo yo esto porque tuve yo una experiencia en un pueblito aquí en este valle, y yo estaba tratando de animar a unos estudiantes a que regresaran a y graduar de la high school, de la escuela secundaria, y fue la tercera visita que hice yo a esta casa. Y hasta que por fin salió, me contestó un señor porque andaba trabajando él en el JAPE. Y por fin salió el señor y habló conmigo y dijo, ¿sabe que mi niño tenía ya 16, 17 años? Y pues ya no, mi hijo ya no vive conmigo. Y le dije, pues lo siento, ¿qué le pasó? Yo no estaba muy seguro cómo hacerle la siguiente pregunta. Pero él me dijo, ¿sabe qué? Lo tuve que correr de la casa. No le dije nada, pero siguió el señor diciendo, ¿sabe qué? Este muchacho no solamente como no quería ir a la escuela, pero me comenzó a robar dinero. Y por fin es una cosa muy mala. Yo me siento mal, ¿verdad? Porque tuve que hacer esto a mi mismo hijo. Y se sentía, se oía un poquito deprimido, señor. Pero la realidad es que me estaba diciendo de que de veras el problema era de adicción de las drogas. Y no sabía dónde está, a dónde se había ido su hijo. O sea, me dio a entender que quizás se había movido para con otra familia y no sabía, él no los conocía en los Tri-Cities allá por Pasco o Kennewick. Él no estaba seguro, digo, pero francamente lo tuve que correr de mi casa. No pude yo decir mucho, ¿verdad? Pero me di cuenta de que no era el único caso que yo iba a escuchar así, pero entre más y más me comencé a dar cuenta de que muchos estudiantes se salían de las escuelas o ya no iban a las escuelas y no estaban graduando de la escuela secundaria por esta misma razón de que estaban enfermos de una adicción de las drogas. ¿Y qué está pasando? Bueno, número uno, no estaban trabajando, no tenían casas donde vivir, y lo resultado es de que en Yakima mismo, y aquí también en el valle, yo aquí me los encontré en este pueblito de Guenjo, de estudiantes jóvenes que no tenían casa, no tenían dónde vivir. Unos estaban viviendo detrásito de la casa de la abuelita, y no era ni cuarto. Pero estaban sobreviviendo en esta vida, apenas la estaban haciendo. Y programas como la Yakima Neighborhood Health Center tienen lugares, programas donde pueden ayudar a estas personas, pero también tienen a la persona que no tiene casa, ¿verdad? A la persona que anda buscando dónde tratar de comer, de tratar de tener su siguiente cena, ¿verdad? Pero también tienen programas de cómo poder ayudar a uno médicamente. Es lo que están haciendo ahora, están desarrollando programas de tratamiento médicamente, donde los doctores están vigilando a la persona, le están dando la receta que les pueda quitar esas ganas de seguir tomando consumiendo esa droga.
De caer en adicción, más que nada.
Y tratar de darles clases para que comiencen a comprender de que en esta vida tenemos que no solamente a tratar con esta droga, pero también comenzar a aprender cómo negociar en esta sociedad otra vez como una persona que pueda sobrevivir y dar para atrás y ayudarse a él mismo, pero también a su familia. Y ese es el problema que tenemos al momento de que no solamente la adicción afecta a la persona misma, lo más a él solo o a ella sola, pero también afecta a toda la familia. Y no solamente en eso de emocionalmente, pero también económicamente. Y muchas veces quizás no hay recursos para ayudar a esa persona, pero se pueden conseguir. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿verdad? Vamos a tener en este programa que Radio Cadena tomó la responsabilidad, es de que vamos a tener tareas en diferentes escuelas, en diferentes lugares. En la Universidad de Heritage vamos a comenzar también a hacer una conferencia. Y en estas tareas vamos a tratar de hablar de estos problemas. Van a tener expertos que van a tratar de enseñar qué es la enfermedad y cómo se puede tratar esa enfermedad y dónde agarrar esos recursos. Muchas veces por la falta de información, es exactamente el punto que queremos nosotros decir aquí en Radio Cadena, de que queremos tratarles de llevarles a su casa la información necesaria para que usted se ayude. Y no vamos a poder ayudar a todo el mundo, pero siquiera la cosa es de que queremos que usted también nos llame y nos diga en qué modo se puede ayudar la familia, en qué modo se puede ayudar a esa persona que tiene esa adicción. Como dije al principio de este programa, muchas veces la adicción nos indica generalmente a todo el público de que la persona es una mala persona, en primer lugar. Y de eso no se trata. Porque vemos al momento las cárceles llenas de gente mexicana, de hispanos. Miramos muchas de esas personas están allí por muchas razones y creemos que las personas que van a la cárcel son malas personas, son criminales. Y quizá la persona que tiene esa adicción se va a sentir igual, que es mala persona. Y esos son obstáculos grandísimos para que una persona se alivie. Primeramente la persona que tiene la adicción, ¿cómo se va a mejorar si se siente mal? Que él o ella es mala persona. Este es un mundo muy, muy diferente a como la gente generalmente no lo entiende. La otra parte de esta enfermedad es de que la misma familia o los amigos van a comenzar a decir que esta persona es mala persona y no se le puede hacer confianza. ¿Por qué? Porque, bueno, posiblemente esto pasó. Me pidió 50 pesos el otro día y no me ha pagado. Es mala.
Mala persona.
No pagó. Hay uno que es mala ficha. Esa persona, no le hagan confianza, digo, porque es un bustero. O es un bustera.
Martín, ¿qué te parece si invitamos a la gente que nos haga una llamada? Ya nos queda poco tiempo. A ver si nos comparten aunque sea la rosca, creo que no nos han estado escuchando. Que nos llamen al 854-1900, que nos hablen, nos digan qué les está pareciendo esto. Señor Ezequiel, algo que me gustaría que usted nos compartiera, ¿cómo supo identificar las señales? Porque usted ya dijo que estaba cayendo una adicción. Ajá, ¿cómo supo? Dijo, no, algo tienen esas pastillas que me van a causar daño.
Bueno, no estaba cayendo en una adicción, disculpe. Lo que pasa es que cuando empecé a tomarlas, sentí los estragos porque tengo conocimiento un poco, ¿verdad? Cuando te enfermas de esto, el otro, tú mismo te curas, ¿no? ¿Verdad? Porque el doctor no te da nada, nada más un bill.
Tenemos una llamada. A ver. Por favor, hable.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes.
Señor Ezequiel y todo el auditorio que está allí, también los que están ahí, los locutores, quiero felicitarlos por este programa más que nada.
Muchas gracias.
Y es un programa que vamos a tomar en cuenta todos los padres de familia, como están diciendo el señor, porque va a ayudar a la comunidad. Es muy bonito que haya personas que se preocupen por la comunidad y creo que sí estamos en un problema ahorita en este tiempo por las drogas y por las medicinas que nos dan.
¿Usted conoce algún caso que nos quiera compartir?
Pues yo el caso que tengo es mío, porque yo hace poquito me lastimé mi espalda y fui al doctor y me recetaron unas pastillas, no sé el nombre de ellas, porque nomás las usé una vez. No me gustaron, me puse todo, parecía que andaba volando, tenía mucha sed, me sentía como quería hablar y no hablaba bien y pues me dio hasta vergüenza con los compañeros de trabajo. Son pastillas que sí son pura droga, pues, y yo mejor preferí aguantar mi dolor y le eché ganas. Sabe que es bueno para que tenga un dolor interno, que esté lastimado, recién operado, tomar el árnica cocida, es muy buena para eso. Es lo mejor que pueden hacer. Creo que esa medicina no es droga.
Una pregunta antes que se nos vaya, ¿cómo desechó su medicamento o aún lo conserva?
Lo conservo ahí porque lo voy a entregar, tengo una cita, así como dijo el señor Ezequiel.
Ajá,
y se lo voy a entregar a la doctora y le voy a decir que eso no es bueno ni para mí ni para nadie, que no lo recomiendo porque es droga.
Y es una buena acción de regresarle sus pastillas a la doctora para que se dé cuenta de que ya la comunidad sabe, ya Martín sabe, Radio Cadena sabe que esta...
Rebeca, en un momento más nos va a volver a recordar dónde podemos ir a dejar los medicamentos si decidimos no tomarlos, si se nos acabaron. ¿No vamos a dar información, solamente ir y depositarlos, que sería una manera segura?
Sí, información, exactamente.
So, los lugares donde uno puede dejar sus medicamentos sin que les pregunte nada es en el Departamento de Policía en Sunnyside, Yakima Neighborhood Health, que es en Yakima, también el Departamento de Sila, y de Yakima, el Sheriff's Office en Yakima, puede pasar a dejarlos en el Virginia Mason Memorial Hospital, y si están escuchando desde Tri-Cities, lo pueden dejar en el Departamento de Policía en Pasco, o en la tienda de Walgreens, que está en la calle 68. Igual también en el Policía de West Richland y Kennewick, y el PMH Medical Center. Hay muchos lugares donde lo puede uno dejar. También puedes, si no se acuerda ahorita, nos puede llamar y le podemos mandar esa información. Y también puede buscarlo en la internet donde lo puede dejar.
Gracias, señor, por su llamada. Le agradecemos y espero nos escuche el próximo viernes 17 de enero de 4 a 5 de la tarde con la señora Jocelyn, con la doctor Jocelyn Pedrosa. Pase
pues
buena tarde.
Gracias. Muchas gracias a ustedes por tener este programa y lo felicito y échenle ganas y vamos a estar al 100% para escucharlo.
Gracias.
Yo siempre he dicho, Martín, que la química...
Muchas gracias.
La química es muy mala para el cuerpo. La química destruye partes de la páncreas, hígados, ¿verdad? Yo recuerdo que a un amigo mío, su hermano estaba enojado porque no se dejaba las pastillas. Él dijo, mira, quiero enseñarte lo que pasa. Trajo un steak, rompió todas las pastillas, la dejó allí. De rato ya estaba hecho chicharrón el steak. De lo fuerte que es esa pastilla en tu estómago, que la páncreas afecta inmediatamente.
A todo.
Porque por ahí se va y luego sigue el hígado. Así es que te está quitando el dolor, te está curando y todo, Martín, pero también por dentro te está haciendo garras.
Bueno, esto también pasa con las píldoras que uno compra, vamos a decir, en la tienda.
Ajá.
Que para el dolor de esto o para el dolor de aquello, y contienen todavía diferentes drogas, ¿verdad?
Sí.
En este caso, que no van a, que quizás van a hacer daño si los toma uno de seguido, ¿verdad? Y trata, y sin tener cuidado. Lo que quería también mencionar es de que hay lugares que locales, ¿verdad?, que y organizaciones locales que nosotros estamos en contacto. Uno de ellos es el Sunnyside Unidos, Sunnyside United. Es un programa establecido por la Distrito Escolar de Sunnyside. Brenda Barrios es la persona encargada. También tenemos a otro contacto del señor Garza, Lorenzo Garza, que trabaja con el distrito de Sunnyside, Educación Migrante, y estamos planeando una tarea en esa área para el mes de abril, por ahí. Pongan cuidado a este programa para tratar de en el futuro decirles a ustedes más bien qué día y dónde vamos a tener esa tarea. Como también mencioné que aquí en Granger vamos a tener una tarea con la doctora Ponce el 1 de febrero a las 9 de la mañana.
A mí me gustaría invitar a las personas, si no se animan, que les dé pena estar al aire, pueden venir aquí a las instalaciones, preguntar por Rebeca, Martín o por mí, por Araceli. Así es, y dejarnos saber su historia, y nosotros la podemos transmitir con el permiso de ellos, voluntarios que tengan alguna información. Vengan, anímense, de verdad, esto es sumamente importante y nos tenemos que ayudar unos a otros. Señores, si queda algo más que nos quiera compartir, nos queda muy poco tiempo.
No, me da gusto y gracias, Martín, por la invitación, a Araceli y
Rebeca.
Siempre que se me olvidaba, ¿no? Que me estaba acomodando. Por la invitación, porque yo en realidad sí quería darle a entender al público que para todas las edades, estas pastillas que receta el doctor, tengan cuidado, revíselas primero, si contienen opioides, es peligrosísimo para usted. Le recomiendo que retírese de ello porque se puede hacer adicto, porque sí lo es. Si se toma usted una diaria, de seguro que usted se va a hacer una persona adicta.
Hay una estadística donde decía que los jóvenes ya estaban tomando de 3 a 4 pastillas diarias.
Sí, yo con una volaba.
Sí, es sumamente alarmante. Entonces,
ahora te imaginas, 3...
3, 4. Nos gustaría, antes de despedirnos, nos queda un poco tiempo, si alguien tiene una inquietud que le gustaría que le preguntáramos a la doctora Jocelyn Pedrosa, llámenos en este momento para tomar su información, no personal, su información referente, ¿qué quieren saber? También llámenos al 854-1900.
854-2222.
El segundo.
Mucha de esta información que nosotros nos estamos refiriendo al momento son cosas que sacamos de diferentes artículos y también estudios que hemos tenido en este estado también. Y cuando primero pedí yo información del Departamento de Salud aquí de Yakima, me dieron unas estadísticas, y las estadísticas me estaban enseñando a mí de que francamente sí tenemos un problema, sí tenemos una epidemia, y por eso se está alarmando el público, porque en lugar de apaciguarse la cosa, parece que se está aumentando, y queremos tratar de informarle al público de que mucho cuidado con estas medicinas, con estas drogas, y luego también vamos a tratar de darle al público a diferentes avenidas de cómo se puede ayudar a esta persona, que sí hay programas de tratamiento y parece que algunos se están comenzando ya. Mencionamos nosotros que el Yakima Neighborhood Health Services ya tienen ese programa en Yakima, y no sé dónde más, qué otras áreas donde tienen ellos este programa, pero me imagino que Sunnyside también. El otro programa que también hablé con el doctor Anderson de la Yakima Farm Workers Clinic, me llamó antier, pero tuvimos una buena plática, y él me dijo de que él estaba encabezado en un programa también para ayudar a personas que tienen este tipo de adicción, y él estaba encargada de coordinar estos servicios para este tipo de persona. Así que también se puede comunicar con la Yakima Farm Workers, la clínica de campesinos aquí en Tapley. Entiendo que tienen muchas diferentes oficinas por todo el estado, incluyendo Oregon.
El propósito es que la gente no se detenga. Ahorita, exacto, que estamos compartiendo información, hay que buscar que no nos detenga el que no hablamos inglés. No hay que poner barreras.
Y aparte que estaba yo escuchando, Martín, y el trabajo que están haciendo es fantástico, porque me estoy dando cuenta que si yo me hiciera adicto a esta adicción, podía llegar a encontrar ayuda buscándolas a ustedes.
A Así es. Y espero para esto que siga siendo posible y siga creciendo, necesitamos la ayuda de los radios Gust Escuchas. Entonces, anímense, llámenos, participen con nosotros.
Para combatir
los opioides.
Opioides. Oh,
gracias, señor Ezequiel, por acompañarlos el día de hoy.
A ustedes, gracias por su
¿cómo le fue con la rosca?
Oh, qué varo. No encontramos el niño.
Bueno, para acabar este programa, quisiera otra vez recordarle al público. Radio Cadena está tomando el liderazgo en la educación y salud. Y una de las prioridades de nosotros va a ser tratar de hacer todo lo más posible, conveyer, darles información a tocante de qué es diferentes avenidas donde la persona se puede ayudar, la familia se puede ayudar. Vamos a tener programas de la radio de aquí para los siguientes 18 meses. Esa es una.
Así es. Y que no se les olvide, el próximo viernes 17 de enero tenemos una cita de 4 a 5 de la tarde con la doctora Jocelyn Pedrosa de Yakima Health Service, que nos estará con nosotros.
Gracias. Y también vamos a tener tareas y conferencias en la área por los siguientes 18 meses. Vamos a tratar, honestamente, darles la información y traerles los expertos para que los más indicados contestar estas preguntas que ustedes están haciendo, porque estamos hablando de una epidemia que está afectando a todas las razas y está afectando a muchísima gente. Y causa de esto, de esta epidemia, estamos viendo que muchas personas se están muriendo también. Están yendo a los hospitales. ¿Y cómo vamos a poder ayudar a estas personas? Es que todos nosotros vamos a tener que reconocer los señales, reconocer las avenidas de ayuda y recursos, donde buscar ayuda para ayudarnos unos a los otros. Porque no, una persona no sola, que está adicta, de veras, quizás ya está en ese punto de que necesita la mano del miembro de la familia para ayudar a esa persona. Y de eso se trata este programa. Y de eso nosotros nos vamos a enfocar en los siguientes 18 veces. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego y nos escuchamos el 17 de enero.
Las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración.